Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro del ciclo orientado de secundaria.
En Seguimos Educando.
Junto a Martín Jáuregui y los y las profes, estaremos resolviendo nuevas preguntas el día de hoy. ¡Dale, sumate a la radio!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauré y hoy me acompaña Juan Moretti. ¿Qué haces, Juan?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cuánto tiempo? Se viene un nuevo programa de secundaria ciclo orientado. Antes de empezar, una recomendación COVID. Por más que lo hayamos dicho mil veces, y es más, ustedes escuchan que hay un sonido extra, o sea, la voz está como rara, bueno, porque tengo un barbijo puesto, nariz, boca, mentón, como hay que usar, nariz, boca, mentón, ¿eh? Siempre, lo dijimos mil veces, mil y una. ¿De qué va, señor locutor, el tema del día?
¿Por qué los clásicos siguen vigentes?
Cuidado con Dorian Gray, su espejo retrovisor, su espíritu de Hermes, míralo de lejos.
Bueno, es una pregunta enorme, Juan. Los clásicos, primero hay que saber que es un clásico, ¿no?
Vamos a tener que definir qué significa que sean vigentes y qué significa que sean un clásico, pero algo interesante de esto es justamente qué idea tenemos ya de los clásicos. Porque toda la gente cuando empieza a leer ya empieza también intuitivamente un poco a proyectar una idea de esta obra es un clásico.
Sí.
Pasás por un kiosco de diarios y son los clásicos universales, los clásicos argentinos, los clásicos de la antigüedad. Entonces empezamos rápidamente a interiorizarnos con una idea de clásico sin necesariamente saber exactamente qué significa.
El clásico es River Boca.
El clásico, bueno, el superclásico, sería como que tenemos clásico y superclásico incluso. Pero ¿qué significa? Que son más relevantes, ¿no? O sea, ajá, algo que es clásico ya podemos intuitivamente suponer que significa que tiene mayor prestigio, mayor relevancia, mayor importancia.
Y tengo una pregunta, que haya pasado mucho tiempo entre su aparición y en nuestra actualidad y que esté vigente, ¿eso es clásico también?
Bueno, una de las cosas que como que le dan más, más prestigio, justamente, más institucionalidad a estas obras es que se hayan mantenido como clásicos durante mucho tiempo.
Ahí va, ahí va.
Entonces, es difícil muchas veces imaginar que algo que sale este año, digamos, es un clásico.
Es difícil.
Tiene que pasar un tiempo, soportar la prueba del tiempo, digamos. Si empezamos a pensar en clásicos, entonces ya podemos reconocer que, incluso sin saber demasiado sobre quiénes y cómo, sabemos que son una selección. O sea, los clásicos van a ser un conjunto seleccionado de obras dentro de un conjunto más grande.
No todo lo que pasa el tiempo es clásico.
No, absolutamente no. Pero incluso podríamos pensar algo similar con, por ejemplo, en la música y en cine también, ¿no? Sí. Esas películas clásicas. ¿Son todas las películas? No.
No.
¿Son todas las películas viejas? No.
Batman es clásico.
Ya. Bueno, por ejemplo, pero incluso también podríamos decir de todas las películas de mediados del siglo XX, no son todas clásicas.
No. Y hay un montón de películas.
Claro, algunas quedan como clásicos. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera opera un proceso de selección. Entonces ahí nos metemos con algo muy interesante que tiene que ver con quién y cómo se decide qué son los clásicos. Porque si hay un proceso de selección, hay gente seleccionando y algo seleccionando, ¿no?
Sí.
Entonces hay, por un lado, criterios y por otro lado, entidades que aplican esos criterios de selección. ¿Por qué este y no el otro? Es básicamente la pregunta que nos tenemos que hacer.
¿Eso es lo que arma, eso es lo que forma el canon, Juan?
Exactamente. La palabra canon ahí, que también la podríamos aplicar en otros lugares, pero sobre todo cuando lo pensamos en literatura, hablamos de un canon literario y un canon escolar. Canon significa este conjunto de obras que podríamos llamar clásicos. Obras que se consideran fundamentales, que se consideran muy importantes en la cultura donde se la dan. Canon significa, por etimológicamente, digamos, en su definición, significa vara, significa norma, o sea, aquello que se instaura, una regla sobre con la cual se miden otras cosas.
Bien.
Entonces, cuando pensamos en la formación de un canon, por ejemplo, cuando pensamos en el canon literario, justamente estamos hablando de este grupo de obras que constituyen y se convierten en una vara, se convierten en aquello contra lo cual se contrastan otras obras. La definición de clásico Bueno, tiene muchas definiciones lo clásico. Una que a mí me gusta mucho y que está dada justamente también por un autor mismo que es clásico, es la que da Ítalo Calvino cuando habla sobre por qué leer a los clásicos, y da 14 motivos para seguir leyendo, para leer a los clásicos, el primero de los cuales me parece que es muy revelador, porque habla sobre, por un lado, la obra y por otro lado, su impacto social. Lo primero que dice Ítalo Calvino cuando habla de por qué leer a los clásicos, dice: los clásicos son esos libros que uno nunca los está leyendo, siempre los está releyendo. Cuando uno le dice a alguien, le dice: estoy releyendo
El Quijote.
El Quijote, por ejemplo, que es un clásico, ¿no? ¿Pero por qué? Porque de alguna manera es como, por un lado, nadie admite que no los ha leído todavía, ¿no? Entonces, como la gente quiere aparentar ser muy culta, ya leyó todos los clásicos y a lo sumo está releyendo alguno porque le encuentra una buena vuelta. Y por otro lado también, de alguna manera, aunque uno no haya leído El Quijote, siente que ya lo leyó. Esto también es
algo familiar.
Es algo que es típico de las obras clásicas, que aunque uno no las haya leído, siente que sabe de qué van. Me pasa mucho, por ejemplo, dando clase en secundaria con Frankenstein. Todos saben de qué va Frankenstein, pero en realidad nadie leyó Frankenstein. ¿Y cierto, qué pasa? Lo que significa es que cuando leen Frankenstein, efectivamente, se sorprenden mucho.
Porque no es el Frankenstein que tenemos en nuestra mente.
No es lo que creías que conocías.
Es buenísimo eso.
Pero justamente esa obra no deja de hablar. Y esta es otra de las cosas que dice Ítalo Calvino acerca de los clásicos.
Chicos, chicas, Frankenstein es bueno.
Es bueno, ¿eh?
Es bueno, no es malo. ¿Alguien nos puede ayudar a escuchar y a decir qué es un clásico, ¿no?
Efectivamente, podemos escuchar a Silvina Marismian, perdón, casi digo mal el apellido, Marismian, nos va a explicar justamente por qué leer los clásicos, pero sobre todo qué es un clásico. Escuchemos.
Los clásicos han recibido muchas definiciones a lo largo del tiempo. El profesor y crítico estadounidense Harold Bloom, en el Canon Occidental, dice que una prueba para reconocer cuál es un clásico es observar si admite una relectura. Y en este mismo sentido, Ítalo Calvino, en el famoso ensayo ¿Por qué leer los clásicos?, señala precisamente lo mismo, ¿no? Es decir, que los clásicos son aquellos libros de los cuales oímos decir que alguien los está releyendo. Estoy releyendo un clásico y nunca estoy leyendo. Yo creo que los libros clásicos son aquellos que te enseñan a leer.
Ahí va, ¿eh? Clarísimo. O sea, coincide con lo que vos decías. Releer. Todo el tiempo estoy releyendo.
Efectivamente. Y vuelve a... Y en cada relectura se gana algo, digamos. Incluso, aunque un poco Calvino lo dice de una manera como en broma, burlándose de la idea de que uno haga como que ya leyó todo. De hecho, otra de las cosas que también dice es que un clásico es una obra que nunca termina de decir lo que tiene para decir.
Eso es buenísimo.
Es una muy linda manera de decirlo. Significa una obra en la que hay mucho trabajo, sobre su forma, sobre su contenido. Entonces nosotros podríamos pensar eso de, digamos, retomando lo que habías dicho, El Quijote. El Quijote, si lo leemos hoy, va a decir cosas nuevas. No porque Cervantes haya sido un enviado extraordinario,
claro,
sino que también porque nosotros vamos a verlo a la luz de nuestro contexto actual y darle un significado nuevo, que no importa la voluntad del autor ahí, sino que nosotros se lo podemos asignar porque es una obra muy rica en sentidos y en figuras.
Ahora, ¿pasa lo mismo en la escuela? ¿Quién elige lo que leemos en la escuela?
Muy importante, porque la escuela es una de estas instituciones que van a determinar qué cosas conforman el canon, o sea, qué obras son clásicas. Las obras que se leen en la escuela, muchas las conocemos, como por ejemplo El Martín Fierro, El Matadero, como algunas de las obras argentinas.
O algunas, por ejemplo, poesía, como Nalea Ross, qué sé yo, El Grillo, lo hemos dicho todos, ¿no?
Sí,
o música porque sí, música habana, como la habana música del grillo, ya es del canon escolar.
Exactamente, también un montón de Siglo de Oro español,
Mío
Cid, también en las escuelas que tienen, que tienen historia española, que tienen estas cosas. Esto forma parte del canon escolar. ¿Quiénes deciden cómo se forma el canon escolar? Bueno, acá podríamos también llamar a la voz de una persona que forma parte justamente de este mecanismo con el cual se decide qué cosas se leen en las escuelas. Porque lo interesante ahí sería justamente ver con qué criterio.
Claro.
Porque
claro.
Quizás el Quijote puede ser muy interesante, pero si vos das un libro enorme, larguísimo, escrito en un español que puede ser un poco difícil de difícil acceso, y quizás no tiene el mismo efecto, y sobre todo si después lo que vas a hacer es evaluar memorísticamente qué cosas recuerdan de esa obra, quizás no se aproveche tanto. Entonces, ¿cómo se eligen las obras para dar en las escuelas? Bueno, en ese sentido, le hicimos algunas preguntas a Natalia Porta López, que es la directora del Plan Nacional de Literatura, y podemos escuchar en principio que nos cuente de qué se trata el Plan Nacional de Literatura.
El Plan Nacional de Lecturas es la iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación para garantizar a todos y a todas su derecho a leer. Distribuimos libros, lecturas digitales, en escuelas, bibliotecas escolares y en espacios alternativos como esta radio. Con actividades, ya te digo, en el espacio público, convidamos literatura para las familias y ayudamos a construir entornos sociales amigables hacia los libros y la lectura. Otra cosa que hacemos es ofrecer formación a docentes en pedagogía de la lectura, en literatura para niños y jóvenes, también para responsables de bibliotecas y para otros mediadores, y estamos armando una red de comunidades de lectoras y lectores.
Interesante lo que dice, porque sobre todo esta última parte, los lectores y las lectoras en comunidad, además de leer, interactúan con la experiencia propia, con el texto.
Totalmente. Y también la escuela es uno de los lugares donde se forman estas comunidades lectoras, precisamente porque es el lugar donde también se brindan herramientas de interpretación, claro, claro. Y se brindan espacios de debate y demás. Estábamos escuchando entonces a la directora del Plan Nacional de Lectura, y justamente lo que vos preguntabas recién es una de las cosas que
claro.
Respondió. ¿Quién y cómo decide qué textos se leen en las aulas?
¿Quién elige lo que se va a leer en el aula? Lo elige, porque en este país hay libertad de cátedra, lo elige cada docente, cada maestro, cada maestra, cada profesor, cada profesora. Y, por supuesto, el ministerio interviene de alguna manera en esa elección sugiriendo lecturas. Para eso, por ejemplo, el Plan Nacional de Lecturas acaba de imprimir y distribuir la colección, está distribuyendo la colección Leer por Leer para educación primaria, que consiste justamente en muchas lecturas breves para compartir en voz alta en las aulas. La idea de esta colección es que cada día haya un cuento, un poema, una leyenda, algo que podamos compartir y conversar.
Es interesante lo que dice Porta López cuando habla de libertad de cátedra. Claro, cada docente puede buscar los propios textos y el Ministerio de Educación también sugiere. O sea, hay dos fuentes.
Sí, claro. Hay el Ministerio de Educación también, baja unas sugerencias en relación con un programa nacional. Hay una serie de textos que se supone que conforman de alguna manera. Por ejemplo, el Martín Fierro, sin ir más lejos.
Sí.
Ahora vamos a hablar un poquito más específicamente sobre eso.
Sí.
Pero el Martín Fierro, se supone que todos en la secundaria tenemos que ver un poquito de qué va, leer algunos fragmentos.
Eso es, Juan, porque es una obra literaria capital en la historia argentina, ¿no? Tiene que ver
fue
con
hecha
eso.
Hecha capital. Y eso es algo que vamos a hablar en un momentito.
¡Caramba, me metí en un tema!
¿Cómo se convirtió esta obra en una obra capital, una obra que represente la argentinidad, que tenga todo ese contenido? Antes vamos a escuchar una vez más a Natalia Porta López, que nos va a comentar acerca de los criterios de selección, que podría ser, por ejemplo, la respuesta a esto, ¿por qué esta obra y no otra? Pero en particular nos va a responder cómo ve que fue variando el criterio con los años.
Clásicos siguen vigentes, por supuesto, porque, como dice Italo Calvino, un clásico es un texto que nunca termina de decir lo que tiene para decirnos, que cada vez que lo abrimos nos dice algo nuevo. Encontramos otra vez un sentido y una sorpresa y un extrañamiento, que es el efecto que produce la buena literatura, la mejor literatura. Por eso esos esos relatos, esas escrituras se sostienen en el tiempo. Por supuesto, podemos conversar de los contextos en los que fueron producidos esos relatos, cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo, aunque sean clásicos contemporáneos, no cómo fueron cambiando, bueno, de versiones las que tienen que ver con la oralidad, las que provienen de la oralidad y que fueron, por supuesto, modificándose y cada quien contando su versión, y también cómo el tiempo fue afectando a lo escrito. Entonces, sí es cierto que, por ejemplo, encontramos representaciones que ahora no serían políticamente correctas y que es preciso conversar cuando las leemos, y es una cosa interesante de los clásicos porque plantean esas conversaciones, dan ocasión para esos diálogos.
El criterio varía también con las cuestiones, digamos, de coyuntura.
Totalmente, porque acá, en términos, digamos, teóricos, diríamos que los criterios, tenemos cuatro, digamos, formas, cuatro grupos de cosas que afectan los criterios de selección de las obras, que son criterios temáticos, criterios estéticos, criterios materiales y criterios ideológicos. Ideológicos un poco contiene lo anterior. Los temáticos es de qué habla esa obra, los estéticos, cómo habla esa obra, cuál es, por ejemplo, su género. Los materiales, qué obras llegan a los lugares donde se deciden estas cosas. Y los ideológicos, que de alguna manera también incluyen al anterior, pero también condicionan el plan que puede tener las figuras de autoridad, estas Totalmente. Instituciones escolares, instituciones académicas, el Estado, qué planes pueden tener, para qué vamos a usar esta literatura. Y esto es muy importante, porque a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de la literatura, de la palabra escrita, muchas obras son incluidas en el canon, lo cual significa también que muchas obras quedan afuera del canon. ¿Qué cosa queda afuera y qué cosa queda adentro? Es una decisión de entidades que tienen una hegemonía, o sea, que tienen algún tipo de poder para que sus criterios de lo que es preferible, bueno o bello se convierta en el criterio general. Entonces ahora volvemos a retomar el tema del Martín Fierro.
Quiero decir, no me dejes afuera el Martín Fierro.
Por supuesto que no. Pero para hacerlo cortito y para que no se nos vaya demasiado de tiempo, vamos a utilizar un audio que lo explica más de una manera más sucinta, algo que llamamos la Operación Lugones. Leopoldo Lugones, que también era un gran autor, se puso de acuerdo con Ricardo Rojas, se pusieron de acuerdo en decir, se nos está yendo un poco de las manos la identidad nacional, necesitamos hacer algo con esto, tenemos que establecer una identidad nacional, vamos a empezar con la literatura, Ricardo Rojas poniendo una pata académica con la carrera de letras y Lugones con sus famosas charlas sobre el Martín Fierro en el Teatro Odeón en 1916. Vamos a escuchar un poquito entonces sobre esta Operación Lugones, que justamente habla de cuál es el criterio ideológico con el que se conforma el canon escolar.
Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, algunos acontecimientos reavivaron la discusión sobre la identidad, la lengua y la literatura nacionales. La gran ola inmigratoria y el centenario de la Revolución de Mayo pusieron en escena la necesidad de la sociedad argentina de definirse como una nación y unificar de algún modo a una cultura muy heterogénea. Dos intelectuales de la época, Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones, intervinieron activamente en este debate. Ricardo Rojas escribió hacia 1917 la primera Historia de la Literatura Argentina e inauguró en 1913 la primera Cátedra de Literatura Argentina en la Universidad de Buenos Aires. Lugones, por su parte, dictó en 1913 seis conferencias sobre el Martín Fierro en el Teatro Odeón, donde observó su centralidad en la fundación de la literatura argentina. En un marco de preocupación por la fuerte influencia cultural de los inmigrantes, aparece la búsqueda del sujeto genuino de nuestra pampa y la definición de lo argentino. Así, ambos autores coinciden en considerar al Martín Fierro, de José Hernández, como el texto fundacional de la literatura argentina.
Yo no soy cantón letrado, porque lo mío es cantar. No tengo cuando acabar. Me envejezco cantando, las coplas me van brotando como agua de manantial. Soy gaucho y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica y pudiera
El Cigala,
ser mayor.
Le cuento a los chicos y a las chicas, un cantante flamenco, un hombre de otra cultura, sin embargo, toma esta milonga al Martín Fierro y le queda muy bien en su voz. De este canon que va a quedar establecido, como dijo el audio, por dos figuras, Lugones y Rojas, de la literatura argentina, sin embargo, que pudieron ir a un lugar y decir, bueno, esto va por aquí. Sin embargo, mucho quedó afuera.
Exactamente. Y esto es la consecuencia justamente de estos criterios de selección. Lo podemos pensar por la parte positiva, esta construcción del canon, que de alguna manera va a vincularse con la construcción de una identidad. En este caso del Martín Fierro está muy claro eso. Pero también tenemos que pensar que durante mucho tiempo esa selección fue una exclusión de las voces disidentes, una exclusión de experiencias diferentes que se quería acallar. Lo fue durante mucho tiempo cuando la palabra escrita estuvo mucho más restringida.
Claro,
y
claro.
Lo podemos ver porque sus consecuencias son el hecho de que nos llegaran tan pocas voces de la antigüedad, durante largos periodos, digamos, de los autores y autoras de largos periodos, nos quedan muy pocos versos, muy pocas obras, se van borrando con el tiempo las cosas que no se reproducen y también se borran a propósito con cosas como podríamos pensar, con un ejemplo cercano, podríamos pensar un ejemplo lejano como los copistas medievales directamente, sí. ¿No? Podríamos decir, bueno, en el proceso de copia se perdían cosas, a veces por error y otras veces por decisión. Esto no convenía, esto era inmoral, quedaba fuera.
Y cerca también, en este tiempo también, ¿no?
Y en este tiempo podríamos pensar como algo mucho más cercano lo que fue la Operación Claridad durante la última dictadura. Un proceso de directamente de borramiento, censura, mucho más cercano, mucho más evidente, del cual tenemos numerosas y abundantes pruebas.
Y sin ir más lejos, hace poco hablábamos de Oesterheld y El Eternauta, una obra que también sufrió de alguna manera, ese operativo Claridad, la desaparición, y lo digo a propósito, con esa palabra, de un hecho cultural, literario, importante, que no convenía para ese poder oscuro que esté a la luz, ¿no?
Bien, y ahí la palabra poder es clave, porque justamente si quienes pueden establecer los criterios son las instituciones hegemónicas, entonces significa que ese criterio con el que se elige qué es un clásico, con el que se constituye el canon, es una construcción social, y esa construcción social está determinada por relaciones de poder. Podemos tener una hegemonía, que en el caso de la última dictadura cívico-militar, entendemos que esa hegemonía estaba sostenida por un poder represivo, y entonces se mandaban a, por ejemplo, quemar libros. Entonces, esto era una cosa bastante más evidente de cómo imponer ese criterio.
Un hecho brutal que se repitió en muchos lugares del mundo, muchas veces durante mucho tiempo, ¿no?
Totalmente, y que fue, además, públicamente, digamos, enunciado. Es decir, bueno, estos libros no pueden existir, se censuran, no se pueden leer, no se pueden distribuir, porque atentan contra la identidad cristiana y occidental. Estas son palabras del dictador. La identidad cristiana occidental, bueno, esto atenta contra eso, entonces se censura. Por otro lado, entonces, se forman unas contrahegemonías, y se forman otros cánones de la diversidad, cánones de otras experiencias, y eso también entonces lo vamos a poder encontrar, y a medida que nos hagamos lectores más sabios, conozcamos qué nos gusta y qué queremos conocer, también vamos a poder explorar nuevos cánones, cosa que recomiendo que todos hagan.
Gracias, Juan Moretti, como siempre, llegando ahí al punto en donde, bueno, nos queda el trabajo en casa, ¿no, chicos y chicas? A buscar esos canons, a buscar la literatura que, inclusive, más allá de un clásico, nos conmueva, nos interpele. Antes de irnos, queremos escucharles, leerles. Recuerden que el 1166798209 es nuestro WhatsApp. 1166798209. Allí, mensajes. Por favor, que nos encanta escucharlos desde cada uno de los lugares de la patria que nos escuchan. Nos vamos con Gabo Ferro y Sergio Siache, que es, bueno, ¿cómo decirlo? Literatura y música juntos. Crudo a tu cautivo. Esto fue Radio Escuela. Seguimos educando. Chau, hasta la próxima.
Ejercer libertad es salirse de acá para volver al mundo vivo. quien que escucha sabe que caminas un camino.